Estamos en las 10 de la mañana, 21 minutos. Les decíamos que íbamos a seguir con la información que les venimos dando desde hace ya un buen rato, la detención esta mañana del ex dictador Gregorio Álvarez, su traslado a dependencias de Interpol, donde estuvo una media hora. Se supone que a esta hora está siendo trasladado a los juzgados de la calle Misiones, donde se estaría comunicando oficialmente ya su procesamiento por parte del juez Luis Chávez. Pero estamos justamente a esta hora en contacto con la fiscal Mirta Gianse, quien pidió el procesamiento del ex dictador. Gianse, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Concretamente, ¿qué información tiene usted hasta ahora?
Bueno, lo que recibí hace un rato es la copia de la notificación del auto de procesamiento.
¿Qué dice el auto de procesamiento?
Yo no he mirado que está fundado en el sentido de enunciar toda la prueba, y está fundado desde el punto de vista jurídico, pero no he podido leerlo bien a fondo. En la parte resolutiva se decreta el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez y de Juan Carlos Larcebó, imputados de la comisión de reiterados delitos de desaparición forzada sin perjuicio. Y además se libró la orden de captura a nivel nacional e internacional con respecto de Jorge Trócoli.
¿Los tres son procesados por el mismo delito?
Sí, Trócoli no está procesado porque Trócoli no...
Y se está ausente, no, hace dos meses que se fue del país.
No declaró nunca, no hizo la audiencia que habitualmente se conoce como 126, que en alusión al artículo 126 del Código de Proceso Penal, o sea que... Es necesario que venga acá, en Uruguay no hay proceso en rebeldía, así que hay que ubicarlo primero, tiene que declarar con su defensor.
Recuérdenos concretamente en qué se basa usted para pedir el procesamiento por desaparición forzada, bueno, por el cual terminan justamente procesando hoy a Álvarez.
Bueno, en la hay una relación de la detención y traslado clandestino, o posiblemente traslado a Uruguay, o traslado en los famosos vuelos de la Argentina de unos 39-40 militantes de los grupos de GAU y PCR que fueron detenidos, torturados en Argentina por efectivos uruguayos y después están desaparecidos. Entre ellos hubo tres detenidas que dieron a luz en prisión. Sus hijos fueron apropiados por represores y fueron encontrados por organizaciones de derechos humanos de la Argentina y recuperaron su identidad. Hay tres casos de ese tipo.
Ya, si estamos hablando del año 1978, Gregorio Álvarez en aquel momento jefe del ejército.
Sí, las detenciones se produjeron entre los últimos días, así cerca de Navidad y fin de año del 77. Esas personas estuvieron detenidas después en los pozos de Banfield y los pozos de Quilmes, y algunos en el Coti Martínez, que era otro chupadero argentino, y ahí eran interrogados por uruguayos. Y en el 78, a principios del 78, hubo algún traslado en el cual vinieron a Uruguay algunos de ellos, otros fueron trasladados con destino desconocido en el año 78. Cuando Álvarez era justamente comandante en jefe del ejército.
Guíanse, para hacer un poco de memoria, ¿cuál es la denuncia original que desencadena en este procesamiento?
Bueno, la denuncia original la formularon un grupo de familiares a los que se fueron plegando otros después, y el abogado patrocinante es el doctor Oscar López Goldaracena, y es el resultado de investigaciones de muchos años buscando qué era lo que había sucedido con sus familiares. Incluso aparecen como denunciantes esos hijos recuperados, que fueron un varón y dos niñas, ahora mujeres y un hombre respectivamente, son denunciantes en este expediente. Y después los hermanos, los familiares que quedan vivos de esa gente.
Bien, Guíanse, el delito de desaparición forzada es relativamente nuevo en la legislatura uruguaya, ¿verdad? Se sumó el año pasado.
Sí.
¿Qué pena puede llegar a cumplir Álvarez por este delito?
Pues en este momento no se puede decir qué pena puede cumplir. Primero porque esto recién empieza el proceso y esto puede incluso ser revisado por un tribunal de apelaciones y... y llegado el momento de la sentencia. El delito este tiene una pena mínima que creo que empieza en 2 años y después termina en más de 20, me parece, si no me equivoco. El quantum de la pena se determina en la sentencia definitiva y también la tipificación final del delito.
Está bien. Se supone entonces que Álvarez, según la información que tenemos, fue detenido esta mañana, estuvo en dependencias de Interpol, va a ser llevado a cárcel central para hacer la tarea de registro, de fichado, y luego se le va a trasladar a la cárcel especial de Domingo Arena.
Eso no le sabría decir a qué cárcel va a ir. Digo, uno puede hacer la suposición de que es una cárcel construida para los militares y que ellos van a estar todos en esa cárcel, pero eso no se lo puedo decir yo.
Bien, ¿hace una reflexión final, algún mensaje que quiera dejar usted después de este procesamiento histórico de hoy?
No, mensajes no creo que corresponda. Digo, es un expediente, no voy a decir que como cualquier otro, porque tiene una carga humana terrible, ¿no?, cuando uno conoce esas historias, pero de cualquier manera no doy mensajes a nadie ni corresponde.
Bien, le pedíamos una reflexión en un momento realmente histórico.
Bueno, es un
¿verdad?
Momento, sí, puede ser. Uno, si está metido en la realidad del expediente, no advierte si puede ser o no un momento histórico. Lo que a mí me parece es que más allá del castigo que pueda recibir una o dos personas o tres, digo, lo importante es rescatar la memoria, que fueron cosas terribles que sucedieron y que muchas veces no se conocen.
Mientras ya se le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, igual.
Seguimos con la cobertura especial que estamos haciendo a esta hora de la mañana del procesamiento hoy del ex dictador Gregorio Álvarez, una resolución tomada por el juez Luis Charles. Fue detenido hoy a mitad de mañana, trasladado a la sede de Interpol, posteriormente fue conducido a cárcel central y, según nos confirmaban hace minutos, el propio juez Luis Charles le dijo a Wilmar Ufierre, nuestro periodista que estaba allí en la calle de Misiones, que no va a pasar por el juzgado Álvarez y va a ser llevado directamente hacia la cárcel especial en Domingo Arena. También, recordemos, fue procesado Juan Carlos Larcebó, ex marino, también involucrado en este delito de desaparición forzada, y va a ser detenido en Colonia. Allí por lo menos se tenía la información, estaba radicado este militar. El otro que fue también procesado es el ex marino Jorge Trócoli, que se encuentra fuera del país desde hace 2 meses. Hay pedido de captura también dentro del auto de procesamiento que fue dado a conocer hace minutos por el juez. Pero nosotros en esta mañana estamos en contacto ahora con Óscar López Goldaracena, abogado de familiares de detenidos desaparecidos, quien justamente era abogado defensor en esta causa. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, una precisión, no soy abogado defensor en la causa, sino denunciante por los familiares desaparecidos, ¿verdad? Sí, efectivamente, según se ha confirmado a nivel periodístico, nosotros en este momento estamos a la espera que nos llegue la copia del auto de procesamiento. Habría sido procesado con prisión el ex dictador Gregorio Álvarez y por supuesto que es un día histórico, un día muy especial, un día que no hubiese sido posible sin una acumulación permanente de los familiares de los detenidos desaparecidos, de toda la sociedad uruguaya, de los abogados defensores de derechos humanos, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de todo un pueblo que quiere construir un Estado de Derecho anclado en la justicia, en el cual no hay lugar para dictaduras, no hay lugar para dictadores y hay justicia para crímenes de lesa humanidad. En tal sentido, creo que debemos valorar el fallo de la justicia aplicando las normas más avanzadas en materia de derecho internacional de los derechos humanos recogidas en nuestro orden jurídico, pero al mismo tiempo también tener presente que la labor judicial y la labor de búsqueda continúa, que frente a la confirmación de los traslados del año 78 por parte del Poder Judicial al determinar el encauzamiento de Gregorio Álvarez, debe seguir la instancia judicial, pero al mismo tiempo también el Poder Ejecutivo debe activar los pedidos de información a los militares subalternos por parte del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, para que se sepa qué pasó, para que se sepa dónde están, ¿verdad? Y de esa forma poder cerrar el duelo de los familiares.
López Goldaracena, recordemos, ¿Cuál fue la denuncia original o las denuncias que fueron llevando esta alimentando
sí,
esta
correcto.
Causa?
Allí se presenta una denuncia por parte de más de 30 familiares de detenidos desaparecidos en la Argentina, familias enteras desaparecidas en fines del año 77, en una acción represiva conjunta entre el gobierno uruguayo, entre la dictadura uruguaya y la dictadura argentina. En el año 1978 se puede comprobar que existieron traslados de estos desaparecidos desde la Argentina hacia el Uruguay, uh-huh. particularmente los primeros traslados por vía fluvial, por lancha. Esto se ha podido comprobar mediante testimonios, declaraciones testimoniales de testigos sobrevivientes de los pozos de detención en la Argentina, de los centros clandestinos de detención en Uruguay, y al mismo tiempo mediante documentos desclasificados, mediante información que aporta al contexto y mediante testimonios, ¿verdad?, testimonios directos en relación con estos traslados en lancha. En tal sentido, nosotros entendíamos que había elementos de convicción más que suficientes para proceder al encauzamiento, en base a que el comandante jefe de ejército en el año 78 era el dictador Álvarez, que existe una responsabilidad penal por acción y omisión del hombre de atrás, de la jerarquía de la época, uh-huh. y por otra parte que en forma expresa el dictador se hizo responsable de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, no solamente en la carta pública por parte de los 10 excomandantes, sino también mediante una resolución especial cuando él asume, cuando él está ejerciendo la comandancia del ejército. Creemos que ahora se inicia el procesamiento penal, la causa penal, el proceso penal. Uh-huh. Entendemos que debe continuarse con la indagatoria en relación con otras responsabilidades penales de otros involucrados y al mismo tiempo activarse por parte del Poder Ejecutivo las labores de búsqueda de qué pasó, y en el caso que se niegue información, brindar toda la... apelar al poder disciplinario que tiene el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, como es el presidente de la República. En este momento creo que tenemos que ser conscientes que toda la sociedad uruguaya quiere construir un Estado de Derecho engarzado en la paz, en la tolerancia, en el derecho. Y cuando decimos en el derecho, hablamos de la integralidad del derecho. Y un Estado no puede renunciar, no pudo haber renunciado a juzgar crímenes de lesa humanidad porque precisamente se avala que puedan ocurrir en el futuro. Bien, por lo tanto, el nunca más terrorismo de Estado, el nunca más dictadores, el paso de la justicia, creemos que hoy es un día sumamente importante. Todavía no tenemos los detalles, los fundamentos del autoprocesamiento, pero los vamos a tener en unos minutos.
Bien,
Te agradezco muchísimo.
Bien, hace minutos hablábamos con la fiscal Mirta Yance, que nos adelantaba, ya lo tenía en sus manos y nos prácticamente nos repasaba la parte resolutiva, ¿verdad?, de ese autoprocesamiento. Justamente le iba a preguntar eso, ya para cerrar, la incorporación a la legislación uruguaya del delito de desaparición forzada es una llave que termina, digamos, siendo clave para este procesamiento de Álvarez.
Sí, creemos que sí, desde el momento que se incorporó a nuestra legislación la desaparición forzada como delito permanente, tal cual lo señalan las convenciones internacionales, tanto universales como interamericanas en la materia, ¿verdad? Es decir, no es aplicación de un tipo penal hacia el pasado, sino la aplicación del tipo penal presente en cuanto al delito se está cometiendo en el día de hoy. Por otra parte, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad aún antes que se utilizara dicho vocablo en los convenios internacionales.
Ahora, a raíz de esta situación de Álvarez y estos otros dos militares, ¿cabe la posibilidad de que, digamos, se abra una puerta para nuevos enjuiciamientos de otros jerarcas militares de la época?
Sí, indudablemente, si se comprueba responsabilidad en caso de desaparición forzada, hoy por hoy debería aplicarse el nuevo tipo de desaparición forzada, ¿verdad?
Bien, para cerrar, López Goldacena, ¿cómo lo está viviendo usted personalmente y cómo lo están, supongo que ha tenido
fíjese
contacto con
que familiares? Todavía estamos terminando el partido, déjeme que termine el partido y ahí podremos hacer una reflexión al respecto, ¿sí? Una gran satisfacción desde el momento que quiso la historia estar ocupando ese lugar en ese momento, cuando nos tocó incluso ser los autores de la ley de desaparición forzada. Uh-huh. Pero reitero, esto es un trabajo de acumulación que hubiese sido imposible sin el apoyo y la lucha de todos los familiares de los desaparecidos, de las organizaciones de derechos humanos, de los abogados, y de todo el pueblo uruguayo. Tiene que terminar con este, en este momento, ¿verdad? Ese nunca más dictadores, los dictadores en el Uruguay terminan presos. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Gracias.
López Goldarsen, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.